Algunos hechos de este documental corresponden a una investigación en curso y a un proceso legal. Todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
Hola, esta es una llamada de un convicto de la cárcel de Queens.
Hola, hola, hola. Hola, soy Chris. Son las 9:15. Quería hablar un rato contigo. Ahora mismo estoy fastidiado con mi caso.
En 2013 me llamó un amigo de la infancia llamado Christopher Loeb. Estaba metido en un buen lío en Long Island y se enfrentaba a una extensa condena.
¿Qué te dice tu abogado sobre el tema?
No muy bien, Alexis. Aunque no me lo diga, lo sé.
Con el tiempo, Chris me reveló que tenía un oscuro secreto y que su vida corría peligro.
¿Quieres la verdad? Escucha, la información que tengo en mi poder da miedo, ¿vale? Es real.
¿Y por qué nunca la has contado?
No puedo contarla ahora porque, como la cuente y se sepa, puedo darme por muerto. Mi vida corre peligro.
Chris acabó por contar que tenía información explosiva y extremadamente incriminatoria sobre un alto mando del Departamento de Policía del Condado de Suffolk. Alguien que podría estar tapando la verdad oculta tras los asesinatos sin resolver del asesino de Long Island. Me llamo Alexis Linklater.
Yo soy Billy Jensen. Alexis y yo tenemos un podcast de sucesos reales. Somos periodistas de investigación y somos de Long Island. Por Chris, volvimos aquí a hacer lo que nunca se había hecho. Examinar la investigación sobre el asesino de Long Island y a las personas al cargo de la misma.
Su historia podría explicar por qué la policía no llegó a resolver el caso.
Lo juro, por mi vida. Quiero ayudar. Estoy viviendo en una película de terror. Cada día me digo, Chris, despierta, despierta. Esto no es real, no es real. Despierta.
Bueno, Chris dice que tiene que ser hoy. No os defraudaré, lo prometo. Está asustado, tiene mucho que decir. Hemos intentado hablar con Chris por teléfono varias veces.
Conozco a Chris desde el instituto. Es muy reservado, lo ha pasado fatal. Tiene muchos traumas, no confía en el sistema. Su familia y sus amigos lo han abandonado. Cree que la gente quiere cosas de él. Por eso no confía en nadie. Chris nunca ha contado íntegramente su historia. 9 años después, está por fin preparado.
El asesino de Long Island.
Antes de contarles la historia de Chris, tenemos que remontarnos al principio.
El caso del asesino de Long Island es de lo más perturbador y sangriento. Durante 12 meses, entre diciembre de 2010 y diciembre de 2011... se descubrieron 11 cadáveres a lo largo de la carretera de Ocean Parkway.
La historia comienza el 1 de mayo de 2010, cuando Shannon Gilbert, de 23 años y trabajadora sexual, acudió a la urbanización privada de la playa de Oak Beach para encontrarse con su cliente de esa noche, Joseph Brewer. La llevó su chofer, Michael Pack.
Shannon entró en casa de Brewer y creo que la habían contratado para pasar 2 horas con él.
Sin embargo, mientras está con Brewer, pasa algo.
Luego, sobre... a las 4:54 de la madrugada, ella está en algún lugar de la casa, se comparece en la planta baja y llama a emergencias. Una de las cosas que dice Shannon es: intentan matarme. Sale de la casa, se va corriendo por la calle y desaparece. Shannon Gilbert desapareció el 1 de mayo de 2010.
Al final, su caso pasa a la Brigada de Personas Desaparecidas de la Policía de Suffolk, lo que da inicio a una investigación sobre la desaparición de Shannon.
Aunque se denunció la desaparición de Shannon en el mismo día, su llamada se desvió por error a la Policía Estatal de Nueva York, lo que provocó retrasos para los investigadores del condado de Suffolk.
Comenzamos nuestra investigación con Dominic Barron, comisario del Departamento de Inspectores del Condado de Suffolk en los inicios del caso, cuando Shannon desapareció.
Hasta junio no supimos de la llamada a emergencias, lo cual imprimió una nueva urgencia al asunto.
Vale, porque déjeme volver a lo de la llamada de emergencias. Tuvo carácter de urgencia por el contenido de esa llamada.
Desde luego.
Ella está en apuros.
Sin duda.
La llamada de emergencias nunca se ha hecho pública. Esto pasará a formar parte de la historia más adelante. El comisario Barron rememora las primeras teorías de sus investigadores sobre lo ocurrido.
Lo primero que pensamos fue que el chofer, Michael Pack, podría haber matado y tirado el cuerpo en la carretera de Ocean Parkway.
Pero los agentes no encuentran pruebas de que Michael Pack tuviera algo que ver en la desaparición de Shannon.
Lo mismo pasa con su cliente, Joseph Brewer, quien asegura que no volvió a ver a Shannon desde que ésta salió corriendo de su casa. La policía cree su versión.
Los agentes también investigaron al doctor Peter Hackett, vecino de la urbanización de Oak Beach, donde Shannon desapareció.
Tras la desaparición de Shannon, Hackett llamó a su madre y le dijo que le había dado a Shannon una medicina para calmarla y que no la había vuelto a ver. A pesar de lo peculiar de su relato, los investigadores no hallaron pruebas que lo vincularan con la desaparición de Shannon ni de ninguna de las víctimas encontradas en Ocean Parkway.
El hecho de que Shannon Gilbert hubiera desaparecido fue muy preocupante para el Departamento de Policía de Suffolk y se hicieron muchos esfuerzos con el paso de los meses.
El comisario Barron no podía saber que la desaparición de Shannon se iba a convertir en una pesadilla para la policía del condado de Suffolk.
Playa de Gilgo.
El 11 de diciembre de 2010, 7 meses después de que se comenzara a buscar a Shannon, un agente de la unidad canina encontró el cuerpo de una mujer en la cuneta de la carretera de Ocean Parkway a la altura de la playa de Gilgo.
Cuando encontró el primer conjunto de huesos, ¿se lo notificó inmediatamente?
Sí.
¿Qué fue lo primero que pensó?
Shannon Gilbert. Lo pensamos todos. Todos supimos que sería Shannon Gilbert.
Sin embargo, los restos eran de Melissa Barthelemy. Luego, el 13 de diciembre, se encuentran los restos de otras 3 mujeres en la misma playa. A 150 metros una de la otra y envueltas en sacos de arpillera. Pasaron a ser conocidas como las 4 de Gilgo.
¿Cuál fue su reacción 2 días después, cuando se encontraron los otros 3 cadáveres?
Pues, un shock. Yo me formé con el FBI. Estudié cómo hacer perfiles e investigar asesinatos en serie. Y supe de inmediato que era un asesino en serie.
La autopsia determinó más tarde que las 4 mujeres, todas ellas trabajadoras sexuales que se anunciaban en Craigslist, habían muerto asfixiadas. Shannon Gilbert, sin embargo, seguía sin aparecer.
El horror no ha hecho sino empezar. 3 meses después, en marzo de 2011, mientras aún están buscando a Shannon Gilbert, las autoridades encuentran parte de los restos de otras 2 mujeres. Sus torsos se habían encontrado varios años antes en Manorville, Nueva York, a 65 kilómetros de la playa de Gilgo. En abril de 2011, la policía descubrió 4 víctimas más. 2 mujeres, un niño pequeño y un joven asiático vestido con ropa de mujer. A día de hoy, ninguno de los 4 ha sido identificado.
Estamos yendo por la vía que pensamos que recorrió el asesino para deshacerse de los cuerpos.
Es la hipótesis más probable, que fuera por la carretera de Ocean Parkway en dirección oeste.
Va hacia el oeste. ¿Iría buscando un sitio donde deshacerse de ellos?
Creo que ya sabe dónde los va a tirar. Ya lo ha decidido. Y solo está comprobando si lo están siguiendo.
Barrón cree saber cómo se deshizo de los cuerpos.
En mi opinión, estacionó el vehículo justo al borde del zarzal. Solo tuvo que comprobar que no venía nadie, salir del coche, abrir el maletero del todoterreno o lo que fuera, sacar el cuerpo, cargárselo al hombro, acercarse y sin más, lanzarlo tan lejos como pudiese, de cabeza y boca arriba.
Si Shannon Gilbert no llega a desaparecer, ¿qué opciones hay de que se hubieran encontrado estos cuerpos?
Sin Shannon Gilbert, no habríamos encontrado estos cadáveres. ¿Y sabe qué? Habría habido más asesinatos.
Tras haber encontrado los 10 cuerpos, el comisario Barrón y sus investigadores se enfrentaban a dos retos formidables: atrapar a un asesino en serie y encontrar a Shannon Gilbert.
Fue una operación enorme y sin precedentes en nuestro departamento y en los departamentos locales. Fue una empresa multitudinaria y coordinada. Teníamos a un inspector comisario, dos subcomisarios y 15 inspectores. Había agentes de apoyo en la unidad de delitos informáticos y también en nuestra sección de personas desaparecidas. El FBI se involucró a tope y nos ayudó todo lo que pudo. Fue una búsqueda exhaustiva y detallada.
A finales de 2011 se identificó a otro posible sospechoso: James Bissett. Levantó sospechas por ser el propietario de un vivero que suministraba la mayor parte de la arpillera de la zona. Bissett se suicidó en medio de la investigación. Sin embargo, pocos creen que fuera el asesino.
John, ¿mataste a esas dos mujeres?
En 2014, un hombre llamado John Bitrolf llamó la atención de la policía de Suffolk cuando fue acusado de las muertes de dos trabajadoras sexuales a principios de los 90. Fue condenado por esos crímenes en 2017. A pesar de todos estos sospechosos, apenas hay pruebas para hacer detenciones. 10 años más tarde, la policía no parece haber avanzado mucho.
Mientras el comisario Barrón y su equipo bregaban con la investigación por asesinato más complicada de la historia del departamento, otro conflicto se estaba fraguando en el condado de Suffolk.
El exinspector jefe Richard Dormer y el fiscal del distrito Tom Spota discutían sobre el número de asesinos que cometieron los crímenes.
Los hechos del caso apuntan a un asesino en serie. Estoy totalmente en desacuerdo con esa teoría. Jamás lo hablaría en público, pero yo creo que los hechos no concuerdan con la teoría de un único asesino. No tenemos pistas en este momento.
Ninguna pista y tampoco perspectiva de tenerla. Su desencuentro contribuyó a la confusión de una ciudadanía ya aterrorizada.
Todas las unidades listas para un simulacro. Unidad 43, permanezca a la espera.
El 13 de diciembre de 2011, 19 meses después de que Dominic Barrón comenzara a buscar a Shannon Gilbert, sus restos aparecen entre unos tupidos zarzales detrás de Oak Beach, a menos de 200 metros de donde fue vista por última vez.
Al fin encontramos el cuerpo.
Gracias a Dios.
Los Gilbert ya podían descansar. Era un día muy triste.
Es irreal y no puedo sentir nada.
Ya solo esperaba el resultado de la autopsia.
El forense no pudo determinar las causas exactas de la muerte de Shannon y la calificó de accidental. Aquí es donde acaba la mayor parte de las historias del asesino de Long Island, con el descubrimiento del cadáver de Shannon Gilbert, porque el suyo fue el último de los 11 cuerpos encontrados.
Sin embargo, es aquí donde comienza nuestra historia, pues poca gente sabe lo que pasó justo después. 2 días después, el 15 de diciembre, el jefe del ejecutivo del condado, Steve Bellon, contrató a un nuevo comisario de policía llamado James Burke. Nadie sabía que se iba a cargar toda la investigación. Una bomba iba a estallar en el departamento de policía del condado de Suffolk, detonada por su nuevo jefe, el comisario jefe Burke.
Me dicen que tengo 15 días para presentar los papeles de mi jubilación o me degradarán a comisario normal. Fueron tan arrogantes que ni siquiera se dignaron a hablar conmigo o a pedirme un informe para debatir mis opiniones, mis teorías y por dónde yo creía que debía ir la investigación y lo que se debería hacer en los meses siguientes.
Degradar al comisario jefe del caso del asesino en serie fue solo el principio.
No fui el único comisario jefe, se me dijo a mí y a todos los demás comisarios, excepto a uno. A todos nos dijeron, debéis renunciar dentro de 15 días.
Además de desmantelar el equipo que había llevado el caso durante casi 2 años, Burke hizo algo impensable. Misteriosamente impidió que el FBI siguiera prestando ayuda en el caso. Geraldine es la actual comisaria jefa de la policía de Suffolk. En 2012 era la supervisora de la oficina de campo del FBI en Long Island.
En aquel momento el FBI no estaba implicado en la investigación de la playa de Gilgo. Lo había apartado el comisario jefe de entonces, Burke. Ya no intervenía.
¿Se le permitió al FBI examinar las pruebas? ¿Se le permitió al FBI examinar los cuerpos de las víctimas del asesino de Long Island?
Que yo sepa, no. Como es sabido, el FBI aporta multitud de recursos. Que no estuviera participando retrasó la investigación, sin duda.
Nombran comisario jefe a Burke y la investigación, o eso parece desde fuera, se paraliza. ¿Esto es correcto?
Yo diría que, en retrospectiva, está claro que no se asignaron apropiadamente los recursos para que los inspectores los tuvieran a su disposición para avanzar en la investigación.
¿Por qué querría James Burke interferir en la mayor investigación en la que trabajaba su departamento? Quería conocer la opinión de alguien que trabajara allí en esa época. John Oliva pasó 20 años en la policía del condado de Suffolk y recuerda los primeros días de la investigación. Cuando empezaron a encontrar cuerpos, ¿le afectaron mucho los hallazgos o cómo se lo tomó?
Fue un shock. No solo por los cadáveres, sino porque se encontraron muchos. Tener tantas víctimas en la misma zona era desconcertante.
John conocía al comisario Burke y recuerda el desconcierto que generó su toma de decisiones. ¿Había visto eso alguna vez en Suffolk, que alguien diera un giro tan radical al ser ascendido?
Si una cosa quedó clara, cuando Jimmy Burke ocupó el cargo, cuando se convirtió en jefe del departamento, fue que no quería ver al FBI en nada referente al condado de Suffolk.
¿A qué cree que se debió?
Quizá tuviera cadáveres en el armario. Quizá estuviera haciendo cosas que sabía y no quería tener a nadie interfiriendo.
Por lo que me explicó John, no hay duda de que Burke estaba encantado de ocupar un puesto tan importante como el de comisario jefe.
Iba sacando pecho, pavoneándose. Tenía mucha labia. Era obvio que era inteligente, sacaba buenas puntuaciones en los exámenes para mandos. Iba por ahí con mucha confianza. Daba clases para los exámenes para mandos y quería ser sargento, él era uno de los instructores.
John Oliva no fue el único que detectó la sed de poder de Burke. Rob Trotta empezó siendo policía del condado de Suffolk y llegó a ser inspector antes de dejar la policía para convertirse en legislador del condado.
Conozco a Jimmy Burke. Era un tío brillante e inteligente. Si no lo conocías y no te intimidaba, siempre te convencía. Él se consideraba el rey. Iba pavoneándose como si fuera el dueño de todo. Se presentaba en las reuniones sindicales con un puro, se reunía con la gente. En cuanto entraba, dominaba la situación.
Por lo que Alexis y yo íbamos conociendo, empezaba a estar claro que el comisario jefe James Burke ejercía su poder como si fuera el rey de la policía del condado de Suffolk. ¿Pero podía usar siempre ese poder sin restricciones? La respuesta es un no rotundo. Descubrimos algo impactante del pasado de Burke. En 1995, el entonces sargento Burke se metió en un asunto muy turbio y muy feo.
Vino una prostituta y declaró que había un sargento del Distrito 1 que fumaba crack, bebía y era novio de una prostituta. Así que vinieron los de asuntos internos y la interrogaron.
El sargento del cual hablaba la mujer era James Burke. Ella declaró que Burke mantenía una relación con una prostituta condenada por un delito grave, Lorita Rickenbacker. Pude acceder al informe de asuntos internos y, aunque está muy censurado, lo que contiene es totalmente demoledor. En una parte dice: el sargento Burke mantuvo una relación personal de carácter sexual con Lorita Rickenbacker, una criminal condenada por delitos graves, conocida por su conducta y actividades criminales, que incluyen la posesión y venta de drogas, prostitución y robo.
El sargento Burke mantuvo relaciones sexuales en vehículos policiales estando de servicio y con uniforme. El sargento Burke descuidó la vigilancia de su arma reglamentaria y de otras pertenencias del departamento.
Burke les dijo a los agentes que su relación con Rickenbacker duró unos 6 meses. Quedaban en diferentes aparcamientos y él se la llevaba a casa o a moteles. Burke negó tener conocimiento de su adicción al crack o de su extenso historial delictivo, a pesar de que todas sus detenciones sucedieron en su distrito mientras ambos se citaban.
Aunque Burke las negó vehementemente, todas las acusaciones en su contra fueron corroboradas.
Más desconcertante aún que las propias acusaciones fue el castigo a Burke. Se le transfirió a otro distrito y perdió 15 días de vacaciones. En resumen, una amonestación menor.
Lo grave es que era sargento. ¿No lo degradan? ¿No lo van a expulsar del cuerpo?
Aparte de no recibir apenas castigo, este incidente pareció pasar totalmente inadvertido. Burke siguió siendo ascendido. Fue escalando con su secreto inconfesable enterrado y bien protegido en una cámara acorazada policial. Tuvieron que pasar 2 décadas y que Burke fuera nombrado comisario jefe para que el informe se filtrara. Incluso entonces, parece que las autoridades hicieron la vista gorda.
¿Cómo puede un tío aparecer en la portada del Newsday por acostarse con prostitutas y el gobierno del condado no lo expulsa? De hecho, pone: tuvo relaciones estando de servicio en un coche patrulla. Confirmado. Ni siquiera lo degradan. Y lo mantienen como comisario. ¿En qué cabeza cabe eso?
Yo aún tenía una pregunta. ¿Tenía idea Rob Trotta de qué opinaba Burke del FBI o de por qué no quería que intervinieran en el caso del asesino de Long Island?
Jimmy Burke odiaba a los federales. Quería controlar todo lo que se les había cedido a ellos.
¿Por qué?
Porque creo que él pensaba que iban a por él.
¿Por qué irían a por él?
Bueno, conociendo su historia y su tendencia a saltarse y sortear las normas continuamente, estaría paranoico. Y tenía razones para estarlo, creo.
¿Por qué estaría tan paranoico el jefe Burke? ¿Tendría secretos aún más oscuros y quería ocultárselos al FBI?
Y de conocerse, ¿podrían involucrarlo en la investigación del asesino de Long Island? ¿Cuándo fue la primera vez que detectó usted algo oscuro relacionado con la policía de Suffolk?
Supongo que cuando Jimmy Burke se convirtió en jefe del departamento, te llega el rumor de que anteriormente había tenido problemas en el trabajo, pero no dejaban de ascenderlo.
¿Los rumores a los que se refiere, lo que dice que oyeron sobre él, eran favorables o eran rumores graves?
El más gordo era que salía con una prostituta o que la frecuentaba y que perdió el arma, que ella acabó con el arma y que había drogas de por medio. Ese era el más gordo.
¿Conoce a otros agentes que estuviesen envueltos en actividades similares?
¿Se refiere a drogas, prostitución y cosas así?
Sí, cosas así.
No.
¿Es normal que te asciendan una y otra vez si te pillan haciendo eso?
Desde luego que no.
¿Usted cómo lo interpreta?
Está claro que tenía un ángel de la guarda. Alguien que lo protegió durante toda su carrera.
Durante años, todos sabían en el departamento que alguien de las altas esferas del condado de Suffolk era el promotor de los ascensos de Burke.
Averiguamos que era Tom Spota, el propio fiscal del distrito. Él, durante años, se encargó de que a Burke le fuera bien. Se conocían del caso Paius.
Matan a un niño asfixiándolo con piedras.
El caso Paius es un célebre y escalofriante asesinato que tuvo lugar en Long Island. En 1979, el cuerpo de un niño de 13 años, John Paius, apareció con señales de golpes y la garganta llena de piedras, enterrado tras un colegio de primaria. El periodista Jesse Kornbluth cubrió el caso para el New York Magazine.
La historia oficial es que unos chavales habían robado una bicicleta inservible de $5 y que Johnny Paius los vio hacerlo. Ellos lo amenazaron y, como iba a denunciarlos por un objeto de $5, le metieron 6 piedras por la garganta, lo empujaron hasta un lado del parque y se fueron tan tranquilos.
¿Me van a esposar? Demos un buen espectáculo para la tele.
La policía detuvo y acusó a 5 adolescentes por el asesinato de Paius. El fiscal era Tom Spota, un joven prometedor que quería ganar el caso a toda costa, a pesar de la falta de pruebas para condenar a los jóvenes.
El testigo estrella del caso fue un joven de apenas 13 o 14 años, Jimmy Burke.
James Burke aseguró que había oído a los acusados reconocer el asesinato. Testificaba de oídas, pero Spota quería ganar y presuntamente recabó la ayuda de Burke para que testificara contra sus propios amigos.
James Burke, un antiguo amigo de Quartararo al cual en virtud de un acuerdo especial no pudimos grabar mientras subía al estrado.
Hermanos adolescentes culpables de asesinato.
Spota ganó el caso. Los 4 adolescentes fueron declarados culpables a pesar de que mucha gente creía que eran inocentes. Tras pasar décadas en la cárcel, todos fueron liberados gracias a apelaciones y acuerdos. Puede que el caso Paius fuera un punto de inflexión para Burke y Spota en muchos aspectos. Tras el juicio, Spota animó a Burke, de quien se dice que fue un joven delincuente de poca monta, a hacer carrera en las fuerzas policiales. Años después, Burke ayudó a Tom Spota en la campaña que lo llevaría a la Fiscalía del Distrito.
Era como una relación paterno-filial. Por lo que fuera, se encariñó con Jimmy. Lo puso bajo su protección.
¿Le caía bien Tom Spota? ¿Cómo es?
Me recordaba mucho a Colombo, el típico bufón que es mucho más listo de lo que aparenta.
En 2002, Spota le dio a su protegido James Burke un ascenso importante.
En cuanto ganó, se lo llevó a la fiscalía y lo nombró comisario de inspectores. Jimmy Burke era la mano derecha de Spota. Era la persona clave y fue como... Era un comentario recurrente en el departamento en plan... Oh, Dios, este tío va a dirigir todas las investigaciones sobre corrupción política y todo eso y... Era la crónica de un desastre anunciado.
Pero Spota no lo veía así. Ascendió a Burke 3 veces más mientras estuvo en la fiscalía. Spota parecía apoyar a Burke, pasara lo que pasara. Esto quedó bien claro cuando Burke sonó como candidato a convertirse en el nuevo comisario jefe. Pero una carta anónima acusaba a Burke de mala conducta profesional, que lo habían pillado en una operación contra la prostitución y que solía amenazar a sus subordinados.
En diciembre de 2011... Spota escribió una carta en defensa de Burke, parte de la cual dice: conozco al señor Burke desde hace años y le he confiado la supervisión de operaciones ordenadas por mi fiscalía durante 10 años. Goza de un gran reconocimiento en la policía, tanto por parte de sus subordinados como de los del mismo rango. A pesar de las advertencias, James Burke fue nombrado comisario jefe por el recién elegido jefe del gobierno del condado, Steve Bellon.
Voy a pedirle al comisario jefe del departamento de policía del condado de Suffolk, Jim Burke, que salga para ofrecer un breve informe. Jefe, muchas gracias, jefe ejecutivo. Gracias.
James Burke y Tom Spota ocupaban ahora 2 de los cargos de mayor poder en el condado de Suffolk, justo en el apogeo de la investigación del asesino en serie.
Hablando de cómo afectó el nombramiento de Burke en la investigación, también cabe destacar el papel que tuvo Spota. Puedo darles un ejemplo que ilustra lo que pensaba de la implicación del FBI. Cuando la unidad de análisis del comportamiento llegó a Long Island y al condado de Suffolk para investigar y redactar su informe, Ellos directamente, la fiscalía no les permitió acceder ni a los informes ni a las fotos del lugar del crimen.
Era solo cuestión de tiempo que esta nefasta alianza se viniera abajo.
En cuanto Burke obtuvo el poder, tuvo tanto poder como Spota, si no más, porque era un poder ilimitado. Spota tenía un código legislativo y ético que tenía que cumplir en su trabajo. Burke no. Burke podía hacer las cosas que él no podía, y las hacía porque era adicto al sexo y a las drogas, y era, en resumen, un animal por civilizar.
No sabíamos lo que nos toparíamos cuando volvimos a nuestra ciudad natal a investigar el caso del asesino de Long Island, pero cuanto más profundizábamos y cuantas más cosas sabíamos de James Burke y de su comportamiento tremendamente sospechoso, más nos preguntábamos si algún aspecto de ese comportamiento podría estar relacionado con el caso.
Pero nadie quería responder a eso ante nuestras cámaras por temor a las repercusiones. Me creo totalmente en su historia. ¿Le apetece que quedemos a tomar un café?
Ni pensarlo. Si esto se publicara, él sabría exactamente de dónde ha salido.
Entonces encontré a un ex policía de Nueva York que era amigo de Burke y que estaba dispuesto a hablar siempre que ocultáramos su identidad y le cambiáramos la voz.
No era mi amigo. Tenía, bueno, problemas con las drogas, también con las mujeres. Tenía muchos problemas.
Había oído muchas historias sobre que Burke maltrataba a las trabajadoras sexuales, pero me interesaba una en particular. ¿Vio una vez a James Burke estrangular a una mujer con su corbata en un club de striptease?
Sí, pero no iba en serio.
¿Cómo? ¿Que no iba en serio? ¿Era una broma?
No, es que quisiera matarla.
¿Y qué estaba haciendo?
Bueno, ya sabe, tontear. No sé, son cosas con las que la gente no suele tontear. A ver, yo no lo haría. A mucha gente no le hace gracia, pero a él sí.
¿Diría usted que era adicto al sexo?
Oh, sí que lo era.
¿Y alternaba mucho con prostitutas?
No lo sé, pero sé que le gustaban las strippers. Ellas hacían horas extra, hacían de todo.
Burke parecía ser proclive a los placeres adultos. Pero lo que nos contó Rob Trotta llevó las aficiones de Burke a un terreno vomitivo. ¿Qué fue lo siguiente que supo de él cuando se lo volvió a encontrar?
Una historia interesante, probablemente una de las más interesantes de mis 25 años en las fuerzas de seguridad. Puedo decirles dónde estaba, en la autopista de Jericho, en el Anillo Central. La carretera estaba cerrada. No sé si por un atraco o por un accidente. Se me acerca un sargento del Distrito 1. Y me dice, Trotta, he oído hablar de ti, eres un figura, eres quien más gente ha detenido en el condado, me gustaría que trabajaras para mí algún día y bla, 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 bla. Yo no sabía quién era ese tío. Y luego tuve la conversación más desconcertante que he tenido en toda mi vida. Me preguntó si podría conseguirle una peli snuff. En aquella época yo no sabía qué era una peli snuff. Le pregunté, ¿qué es una peli snuff? Y empezó a describirme con todo lujo de detalles lo que era una peli snuff, que consiste en tener sexo con una mujer y entonces hizo así con la mano, o sea, que la matas y el cuerpo responde con una respuesta fisiológica que te provoca placer. Y empezó a explicarme muy gráficamente lo que hace una mujer o una persona cuando muere. Yo le dije, no, sargento, no puedo. Y me largué.
Nos enteramos de otra situación, también relacionada con las pelis snuff que ahondaba en los gustos perversos de Burke.
Hay un agente de policía que nos ha contado que estuvieron viendo una snuff, según parece, por motivos policiales. Burke estaba presente durante el visionado de la película. El agente en cuestión salió de la sala disgustado porque el comisario Burke se reía histéricamente de lo que estaba pasando en la peli snuff. Es de pervertidos, de estar muy enfermo.
En público, Burke te miraba a los ojos y te parecía el mejor tipo del mundo. En privado era una persona muy diferente. Lo sé por mi propia experiencia y por lo que me ha contado otra gente. Era un psicópata. No tengo ninguna duda de que estaba mal del tarro.
Con la personalidad y el estatus de Burke, no es de sorprender que nadie se atreviera a recriminarle su mala conducta. Pero, ¿cómo se pudo pasar por alto tan descaradamente el hecho de que quien iba a acabar al frente, para después cerrarla, de una investigación sobre asesinatos de trabajadoras sexuales, era también alguien que había alternado con trabajadoras sexuales? Hablé con alguien que dijo haber conocido a Burke en una fiesta y que jamás lo olvidaría. Me pidió que no usara su verdadero nombre, así que la llamaremos Jane. Cuando fue a la fiesta, ¿sabía usted qué tipo de fiesta era?
No, solo sabía que era una fiesta en la playa.
¿Qué vio usted? ¿Qué tipo de intercambios tenían lugar?
Básicamente, lo que había era una fiesta sexual. Vi a gente saliendo de los lavabos con dinero. Supe que eran señoritas de compañía porque estaban sacándoles el dinero a los tíos, se estaban acostando con ellos y eran mucho más jóvenes. Es la dinámica habitual de las trabajadoras sexuales de Long Island. Ellas son jóvenes y guapas y ellos son tíos mayores. En la casa había un ambiente hedonista. Nos emborrachamos, nos drogamos. Vi a Burke metiéndose coca en la fiesta.
Entonces, cuando Burke... ¿Cree que dio por hecho que era usted una escort?
Bueno, a mí me pareció que sí. Como mínimo, yo diría que solo le iban las mujeres o interactuar con ellas si mediaba una transacción, por así decirlo. O sea que sí.
Jane tenía aún más cosas que contar. De hecho, las ha registrado en una declaración jurada, pero no se decidía a compartirlas conmigo. Finalmente aceptó una cita, siempre que ocultáramos su identidad.
¿Qué queremos que Jane nos cuente de Burke?
Creo que intentamos concretar más detalles que recuerde de aquella noche.
Es un punto crítico, porque tienes a cuatro trabajadoras sexuales muertas a 3 kilómetros y él está de fiesta con una trabajadora sexual.
Lo que noté cuando hablé con ella por teléfono es que si algo le resulta incómodo o doloroso de recordar, recurre al típico no me acuerdo. Pero cuando estemos cara a cara, es posible que... se encuentre un poco más proclive a abrirse conmigo. Jane nunca ha dado una entrevista sobre lo que pasó la noche que conoció a James Burke. Tuvo lugar en la época en la que él era el investigador jefe de la Fiscalía del Distrito. A día de hoy, Jane aún tiene miedo de que la policía de Suffolk quiera silenciarla por lo que sabe.
No quiero que vengan a por mí.
Lo entiendo. Le pregunté cuándo y dónde se celebró aquella fiesta.
Fue en 2011, creo que en agosto. Y fue en Oak Beach.
Oak Beach, donde se vio por última vez a Shannon Gilbert huyendo para salvar la vida. Y donde se encontraría su cuerpo 4 meses después del incidente que Jane está relatando. ¿En esa fiesta sabía que él era policía?
Sabía que era poli, pero no que fuera un mando tan alto. Él era muy agresivo. Yo era muy influenciable y pasó a más. No es que hubiera nada que no fuera consentido, sino que fue todo muy agresivo. Fuimos al lavabo y hubo un poco de sexo oral y él estaba agresivo. Me estaba atragantando. Me estaban saltando las lágrimas y le dije que parara. Le costó un poco, pero al final paró sin más. Me tiró el dinero cuando acabamos y me dijo cosas horribles. Creo que me dijo, eres una furcia asquerosa o algo así. Me trató como si fuese basura.
Y Burke salió del lavabo como si nada pasase.
Sí, me tiró el dinero y salió como si nada hubiera pasado. No me sentó nada bien y me pasé el resto de la noche sin hablar mucho.
Cuando estuvo en esa fiesta, ¿sabía que una trabajadora sexual había desaparecido en esa zona?
No. Fue en diciembre de 2011 cuando me enteré.
El mismo mes que se encontró el cadáver de Shannon Gilbert. El abogado de Burke, John Meringolo, ha dicho: las acusaciones contra mi cliente no merecen ni un comentario. Pero yo tenía curiosidad. ¿Creía Jane que podría existir una relación entre la gente presente en aquella fiesta y el asesinato de las trabajadoras sexuales halladas en Ocean Parkway?
A ver, no creo que sea coincidencia. Están encubriendo algo. Estoy convencida de que quien lo está haciendo tiene relación con la poli.
Sentía curiosidad. ¿Se acordaría Jane de la casa en la que se celebró aquella fiesta en 2011? Le di un ordenador y le pregunté si podría señalármela. De jóvenes, tanto Billy como yo habíamos pasado por Oak Beach con el coche muchas veces, pero nunca habíamos parado. Jane estaba a punto de darnos nuestro primer motivo para ir.
El camino de Oak Beach. Sí, ahí está. Carretera de Ocean Park.
¿Es donde se celebró la fiesta?
Sí.
Jane señaló con precisión dónde está la casa. Vi de inmediato que estaba en la misma zona donde Shannon Gilbert desapareció y donde se encontró su cuerpo. Además, está a pocos kilómetros de donde se desperdigaron los cuerpos por la carretera de Ocean Parkway. La zona de Oak Beach se está convirtiendo en un punto central de nuestra investigación.
¿A dónde vamos?
Al lugar donde Jane tuvo relaciones sexuales con James Burke, donde él le tiró el dinero y la insultó, entre otras lindezas.
Todo en una fiesta, según ella, llena de gente influyente del condado de Suffolk.
No podemos hacer pública la dirección de la casa donde Jane dice que asistió a la fiesta sexual, pero nuestra investigación reveló algo que nos hizo parar en seco. Total, que voy al registro de la propiedad y resulta que esa casa está relacionada con individuos que trabajan en las altas esferas del gobierno local del condado de Suffolk. Si Jane ha dicho la verdad sobre su encuentro con James Burke y sobre la casa en la que tuvo lugar dicho encuentro, esa información es una bomba, porque eso significa no solo que James Burke esté vinculado a la casa de Oak Beach en la que se celebran fiestas sexuales, sino que también lo están personajes del gobierno local.
Eso explicaría por qué Burke no quería a nadie por Oak Beach.
Exacto. Y que sepamos, dudo que la policía haya investigado ya esa casa. Debemos investigar un poco más para estar seguros.
¿Qué pasaría si las conexiones entre Oak Beach y las personas más poderosas de Long Island confluyeran en una casa a la que se invitaba a trabajadoras sexuales a fiestas en las que corría la cocaína, y en cuya lista de invitados figuraban individuos relacionados con las más altas esferas del gobierno local del condado de Suffolk? Una casa que está a solo unos kilómetros de donde un asesino se deshizo de sus víctimas.
Oak Beach no está abierta a los foráneos. Su distribución parece diseñada para mantener fuera a la gente. Solo hay 72 casas, todas construidas alrededor de un enorme fondo de saco. Hay un camino para entrar y para salir. Encontrar a alguien en esta urbanización exclusiva que quisiera hablar no fue fácil. Pero conseguimos que un residente de toda la vida accediera a una entrevista, Joe Scalise. Se crió aquí y ha visto muchas cosas. ¿Cómo le describiría Oak Beach a alguien que no lo conozca o que nunca haya estado?
Como un pueblo pequeño y tranquilo donde todos conocen a todos. No es que todos seamos amigos, pero nos enteramos de todo lo que pasa.
Le pedí a Joe que me enseñara el lugar de Oak Beach donde se vio a Shannon por última vez.
Al final de ese camino es donde estaba la casa de Brewer. Shannon vino corriendo hasta el final de este camino y luego siguió corriendo por aquí. Cruzó la valla.
Por si no lo recuerdan, Joseph Brewer fue quien contrató los servicios de Shannon la noche de autos. ¿Dónde encontraron el cuerpo de Shannon?
Por allí. Lo encontraron a 20 o 30 metros de la carretera. La de Ocean Parkway, justo aquí.
¿De quién son esas otras casas?
Son las casas de mi familia.
¿Y si ella hubiera llamado a sus puertas?
Hubiese entrado. Yo la habría dejado entrar. Ellos también la habrían dejado. Nunca habrían dejado a una chica. Bueno, Shannon no era tan mayor. Supongo que... ¿qué iba a hacer? Supongo que se preocupó. A lo mejor estaba con alguien y estaban estafando a alguien o... Estaba en Oak Beach a las 5:30 de la mañana. Quiso probar suerte.
¿Allí hay farolas? ¿Estaban ya entonces?
No, no estaba ninguna de esas farolas que se ven con esa cosa en la parte de arriba. Son farolas de LEDs instaladas en los últimos 2 años.
Estaba muy oscuro cuando...
Del todo.
Usted no estaba la noche en que ella desapareció, pero ¿se realizaron registros por el barrio? ¿Cómo se vivió aquí el asunto?
La única vez que hubo follón aquí fue ese periodo de diciembre. Cerraron Oak Beach, cerraron el acceso de entrada al camino de Oak Beach. Tenías que mostrar la documentación, solo podían acceder los residentes. Pero eso solo duró una semana, 18 meses después de desaparecer Shannon.
¿Ha notado que se haya mudado a esta zona gente con un perfil más político?
Aquí siempre ha vivido gente con un perfil político o relacionada con políticos.
Parece que Oak Beach le está haciendo justicia a la cultura sobre la que se fundó. El influyente político y constructor Robert Moses fue el responsable de algunos de los puentes, carreteras y parques más famosos de Nueva York y de Long Island. Respecto a Oak Beach, lo único que pretendía era una cosa: intimidad. Cuando la construyó, atrajo a los poderosos y a los políticos.
Como sucede en la política, acaban usando ese poder, a veces por los motivos equivocados.
¿Estos hechos han cambiado este lugar? ¿Está intentando que vuelva a ser lo que era?
Yo no diría que vuelva a ser como antes, solo pienso que es un lugar único y especial. Que se lo conozca por esos hechos es triste y no debería ser así solo porque unas cuantas personas decidieran convertirlo en su patio de juegos y hacer las cosas horribles que hicieron.
¿Cree que lo de montar fiestas e invitar a mujeres fue premeditado u oportunista?
Fue una combinación de ambas cosas. Creo que esto venía pasando desde principios de los 80. Empezaron recorriendo una calle en la ciudad para recoger a las chicas y traerlas. La aparición de Internet y sobre todo de la tecnología se lo puso aún más fácil.
Scalise cree que había dos motivos para que la gente viniera a las fiestas.
Unos venían por las drogas y otros por las chicas.
Joe no es el único que dice que Oak Beach era un nido de depravación. Billy se puso en contacto con una antigua residente de Oak Beach y le contó historias similares.
Allí siempre vivía preocupada. No decía nada porque vivía sola y tenía miedo. Tiene que entender que allí no había luces.
Ella dice que Oak Beach podía ponerse raro y dar miedo tras la caída del sol. ¿Oyó hablar de Shannon cuando todo pasó?
Oh, sí, sí. Daba mucho miedo porque eran las playas a las que habíamos ido toda la vida. Una noche tuve una experiencia horrible. Una mujer salió gritando de allí e iba corriendo descalza. Le pregunté si necesitaba ayuda y se largó.
¿De verdad? ¿Hacia dónde corrió?
Hacia el camino principal, sin zapatos ni nada.
Lisa no tenía más detalles al respecto y dice que no la volvió a ver. Pero es imposible no darse cuenta de las similitudes de esa escena con la de la noche en que Shannon Gilbert desapareció.
Hay muchas historias de fiestas y mujeres. Si lo que cuenta Jane es cierto, ¿qué hacía James Burke junto a trabajadoras sexuales en una casa de Oak Beach mientras los cuerpos de otras trabajadoras sexuales aparecían en la carretera de al lado? Si fue capaz de bloquear al FBI, ¿apartó también a sus propios investigadores de esta urbanización para ocultar algo? Quizá lo que pasaba en Oak Beach se quedaba en Oak Beach. O eso se pretendía.
No hace falta ser un lumbrera para entender que, si andaba por aquí el comisario jefe de la policía con una prostituta, muy probablemente drogándose, ¿qué más necesita la ciudadanía para unir cabos? ¿Qué cree que les pasó a esas chicas? A ver,
Había más de 10 cadáveres en la cuneta de la carretera.
¿Ha probado a llamar al departamento de policía del condado de Suffolk?
Claro que llamé y me quedó claro que era perder el tiempo. Tenía que ponerlo en manos del FBI o de cualquier otro cuerpo que no estuviera bajo el control de Burke y de toda esa patulea de personajes. Hasta que hicieras eso, estabas básicamente contándoles lo que sabías y dándoles la posibilidad de que no hicieran caso, que lo taparan o que lo hicieran desaparecer.
Lo que dice Scalise es desalentador. ¿Cómo vas a denunciar que ves humo cuando los encargados de apagarlo son los incendiarios?
El jefe Burke tenía el condado de Suffolk bajo su control. Era el que mandaba. Y nadie le tosía. Excepto este hombre. El amigo de Alexis, Christopher Loeb. Con él, volvemos al motivo principal por el que hemos venido a Long Island a investigar este caso.
Esto tiene que saberse. Por eso él me está diciendo que haga... Me dice que tengo que contar de una vez todo este chanchullo. Necesito una plataforma para comunicarlo.
Yo te ayudaré con la plataforma, dalo por hecho. No quiero presionarte para que hables, si no quieres. A menos que estés cómodo.
Oficina de Long Island.
¿Cuál es el siguiente paso? ¿Me ocupo yo? ¿Quieres que yo contacte con él?
No, él se pondrá en contacto conmigo a través del intermediario con el que se comunica.
Sabíamos que esto iba a ser movidito, pero no tanto.
Lo ha pasado tan mal que se ha instalado en el miedo y en la paranoia. Creo que eso es seguro. Hemos visto que gente en mucha mejor situación que él tiene miedo, angustia y preocupación por Burke. O sea que, si hay gente poderosa que tiene miedo de Burke, imagínate el que le tendrá a Chris.
Al final, Chris accedió a quedar conmigo. Lo recogí y fuimos a un sitio donde él se sintiera cómodo para hablar. Aparte de en los juzgados, Chris nunca ha contado su historia ante las cámaras. Una historia que comienza la noche del 13 de diciembre de 2012. Tenía 26 años y estaba enganchado a la heroína. Para financiar su hábito, abría coches aparcados y robaba lo que encontraba.
La próxima a la derecha.
Aquella noche iba conduciendo por el barrio de St. James en Long Island, siguiendo un soplo que le habían dado sobre un poli corrupto que, supuestamente, tenía drogas robadas en su vehículo policial. A ver, explícame qué pasó.
Me dijeron que había un poli de alto rango que vivía en el barrio y que estaba metido en rollos de prostitución. Yo no sabía quién era el poli, ¿vale? Total, que una noche me entero de que vivía muy cerca de mi casa. Iba conduciendo por el barrio, buscando la casa. Yo buscaba drogas, ¿vale?
A las 3:30 de la madrugada, encuentra la casa que buscaba.
Me bajé de la furgo. Fui hasta la entrada y abrí la puerta del coche. Estaba abierta. Tenía una bolsa de pruebas llena de drogas. Cogí la bolsa de pruebas y la metí en una bolsa de viaje. Esa bolsa estaba dentro de su carro.
¿Dónde estaba?
Estaba en el asiento trasero, segunda fila de asientos.
¿Miraste qué había en la bolsa de viaje?
¿Qué va?
¿Miraste?
No.
¿No miraste qué había en ella?
No.
¿La cogiste y ya?
Puse dentro cosas de su furgo. Las drogas y la bolsa de pruebas las metí dentro.
Sin saber lo que se lleva, Chris se va directo hacia su casa.
Entonces abrí del todo la bolsa de viaje. Nunca había visto nada igual en mi vida. Había un tapón anal rosa dentro de una bolsa con cierre. En otra bolsa con cierre había tres bolas anales. Había otra bolsa con lubricantes dentro. También había 5 o 6 DVDs. En uno de los DVDs no ponía nada, la cubierta era blanca. Puse el DVD para ver qué era. Estuve viéndolo 2 minutos, ¿vale? Salía un tío con una máscara torturando a una chica, a una prostituta, ¿vale? Tenía las manos atadas a la espalda, el maquillaje corrido. Estaba muerta de miedo. Parecía que la iban a matar, ¿vale? Es la impresión que me dio.
Dentro de la bolsa había también una pistolera, 2 cargadores Glock de 9 milímetros, esposas y un silbato.
Sospechosamente, a las pocas horas, la policía del condado de Suffolk localiza a Chris. No se sabe bien cómo llegaron a saber que Chris había robado la bolsa de viaje. Algunos dicen que la proximidad de su vivienda y del lugar del delito y su modus operandi lo convertían en sospechoso. A Chris lo esposan y lo interrogan en la comisaría del Distrito 4. En esa sala no hay cámaras.
Me encadenaron al suelo así. Pasé así 10 horas, 10 u 11 horas. Entró Burke. Y les dijo a todos que salieran.
¿Sabías que era Burke cuando entró?
Por supuesto.
¿Qué dijo?
¿Pretendías robarme? ¿Pretendías robarme?
Chris estaba encadenado al suelo de la sala de interrogatorios. Estaba solo con el comisario jefe. Supo de repente que la casa a la que había ido y el coche que había abierto era de James Burke.
Se puso furioso. Me dije, madre mía, la he cagado. Estoy acabado, muerto.
¿Crees que se puso así por la bolsa de viaje?
Por supuesto.
Comisaría del Distrito 4.
Se desabrochó la camisa y empezó a pegarme. Empezamos a decirnos de todo. Le escupí y él me escupió. Continuó pegándome, gritando. Nos pusimos a insultarnos mutuamente. Le dije, lo he visto. Me dijo, ¿el qué? Le dije, he visto tus puñeteros DVDs, tío. Me dijo, nadie te va a creer. Dijo, soy un agente condecorado, tú eres un junkie. Nadie te creerá.
¿Te pareció raro que el comisario jefe te estuviera pegando?
No me resultó raro porque había visto el DVD. Estaba nervioso, y no solo nervioso, sino asustado. Me dijo, me voy a cargar a toda tu familia. Voy a asesinar a tu familia. A la gente le dará igual. Le dará igual como con esas prostitutas.
¿Te dijo eso?
Sí.
¿Y las prostitutas que mencionó eran las de la playa de Gilgo?
Por supuesto.
Si lo que relata Chris es verdad, parece que Burke estaba en posesión de lo que podría ser una película snuff. Más aterrador aún resulta que sus amenazas se refirieran a las trabajadoras sexuales asesinadas en la playa de Gilgo. Burke impuso silencio a los agentes que presenciaron el incidente. Al final, ese silencio acabó rompiéndose.
La verdad llegó a la agencia de seguridad a la que más parecía temer Burke, el FBI, la misma agencia que Burke había expulsado del caso del asesino en serie.
¿Les sorprendió tu historia a los federales?
Solo querían saber si yo podría, en fin, confirmar lo que ellos ya sabían. Así que comprobaron que yo decía la verdad y continuaron con su investigación.
Le costó 2 años, pero el FBI empezó a abrir grietas en el muro de silencio de Burke.
Burke se reunió varias veces con miembros del Departamento de Policía de Suffolk que habían visto cómo agredía a Lowe para tener clara su versión de los hechos. El acusado, Burke, entró en la sala de interrogatorios y presuntamente le dio puñetazos y bofetadas a Lowe en la cara.
Decenas de agentes de policía del condado le dieron la espalda a su jefe y corroboraron los detalles de la paliza a Loeb y los intentos de taparla.
Estoy contento de que los otros agentes hayan decidido hablar y testificar contra él. Ahora dicen la verdad. Todo lo que dije, en mi juicio y en las pistas, era cierto.
Comisario, ¿algo más que decir? ¿Sigue negando las acusaciones?
En 2015, quinto año de la investigación sobre el asesino de Long Island que el propio James Burke dirigió, este fue detenido y acusado de obstrucción a la justicia y otros delitos. 3 meses después se declaró culpable.
En el juicio contra Burke, Chris Loeb leyó su impactante declaración como víctima. No se permitió el acceso de las cámaras a la sala, pero esto es lo que dijo dirigiéndose directamente a Burke.
Usted me pegó e intentó matarme. Sus sicarios me amenazaron con detener y violar a mi madre. Se chuleó ante sus agentes diciendo que yo era un tipo penoso. Por lo visto, no soy la única persona a la que pegó. A saber a cuántos ha torturado. Cuando cometió esos delitos llevaba usted una placa, y no una cualquiera, sino la de jefe del departamento de policía del condado de Suffolk. Me dijo que nadie me creería. Me dijo que mi palabra no valía contra la de un policía condecorado. Se rió de mí cuando pedí un abogado. Me dijo textualmente: no estamos en ley y orden, payaso. Por suerte, hoy, por primera vez en la vida, ha aflorado mi fe en el sistema judicial. Porque hoy, acusado Burke, sí hay ley y orden.
Creo que fue un gran momento poder ver al comisario Burke con su mono de preso enfrentándose a Chris y que Chris pudiera enfrentarse a él.
James Burke fue condenado a 46 meses de cárcel.
Hoy se ha hecho justicia aquí. Ni siquiera un alto mando como el jefe de policía puede tener una conducta tan pésima, puede corromperse, ni puede tapar las cosas de ese modo.
Él era el rey, y seguiría siéndolo aún hoy, de no ser por Christopher Lowe, un drogadicto desafortunado. Un tipo sin suerte, que se llevó por delante una organización corrupta. Si eso no hubiera pasado, todo seguiría igual.
Burke no fue el único de la estructura de poder del condado de Suffolk implicado en el incidente de Lowe. En octubre de 2017, su amigo del alma, el fiscal Tom Spota, fue acusado de obstrucción a la justicia, soborno de testigos y complot para bloquear a investigadores federales por colaborar en el encubrimiento y por intentar silenciar a agentes para que no declararan contra Burke. Se atrevió incluso a instalar dispositivos de seguimiento en sus coches.
Cuando todas estas corruptelas salieron a la luz, el jefe del ejecutivo del condado, Steve Bellon, los puso en la picota.
Tom Spota, debe usted dimitir de esta oficina por rechazar y bloquear a la agencia federal en el caso de los asesinatos en serie de la playa de Gilgo, por mentir sobre Jim Burke y por maquinar por ocultar su pasado. La cultura de la corrupción que ha existido claramente en este condado y en las fuerzas de seguridad durante décadas se ha desarrollado sin ataduras y no ha hecho sino empeorar. Es una organización criminal.
Pero Spota hacía como si no fuera con él.
No tengo ninguna razón para dimitir, ni tampoco para que se me destituya.
Pero un mes después, Spota cede a las presiones y deja el cargo. En 2019 fue condenado y aún está a la espera de sentencia. James Burke salió de la cárcel en abril de 2019.
Burke ha salido libre, pero queríamos saber qué pensaba Steve Bellon, el hombre que lo puso en el poder como comisario jefe. Una de sus primeras decisiones tras su elección fue nombrar comisario jefe a James Burke. ¿Cómo tomó esa decisión?
Había personas de confianza en aquel tiempo que me recomendaron a Jim Burke. Tenía un currículo muy completo. Había sido agente de policía, pero también tenía experiencia en la fiscalía del distrito. Cuando lo entrevisté, me pareció un reformista muy inteligente e innovador. Con el tiempo, me di cuenta de que hay muchos sociópatas resolutivos y con mucho talento. En ese momento, me pareció la persona idónea para el cargo. Por desgracia, no sabía que estaba envuelto en una trama de corrupción junto a Tom Spota.
Acaba de decirnos que James Burke es un sociópata. ¿Puede explicarnos por qué lo dice? ¿Por qué opina eso?
Bueno, si se fijan en lo que ha hecho su trama corrupta y en el hecho de que iban a por cierta gente, de que pretendían destrozarles la vida y en algunos aspectos da la impresión de que disfrutaban haciéndolo. Para mí eso es ser un sociópata, y su impacto en la vida de la gente y en este condado es incalculable.
Ya, pero Steve, el tema es que Burke respondía ante usted. Usted era su jefe. O sea, si estaba pasando algo, ese giro que puede que se le diera a la investigación es en último término responsabilidad suya.
Si Burke hubiera actuado solo, le diría que es así. Pero lo que conocí en el segundo año de mi mandato es que el centro de la corrupción en este condado era la Fiscalía del Distrito. Fue en lo que me centré. Y llevo batallando con esta Fiscalía del Distrito desde mi nombramiento. O sea que...
Pero...
Sí,
pero
me centré en eso. Y en ese momento me informaron de que había una investigación federal y que se estaban fijando en todas esas corruptelas. Y yo no iba a hacer nada en ese punto que pudiera interferir con unas pesquisas tan importantes, porque yo sabía que ahí estaba el centro de la corrupción.
La investigación federal a la que se refiere Belón es el caso de Christopher Loeb, el mismo incidente que motivó nuestra investigación. ¿Entonces no tuvo problemas en mantener a un sociópata al frente de su policía durante 2 años?
Llevó su tiempo poder entender la trama corrupta que había en este condado. Hay muchas cosas que parecen obvias en perspectiva, pero llevó un tiempo a averiguar que Jim Burke estaba relacionado con esta trama corrupta.
Tenían un poder total, y ese poder en su caso acabó en corrupción total. Hacían lo que querían, cuando querían, y a quien querían.
Aunque estos tipos poderosos hayan acabado ante la justicia, no es el fin de la historia. Sigue habiendo miedo.
¿Aún tienes miedo del condado?
Por supuesto.
¿Por qué?
Quieren matarme.
¿Por qué dices que quieren matarte?
Porque me llevé por delante a su fiscal. Me cepillé a su jefe de policía. Da igual que fuera bueno o malo. Es policía. Me cepillé a un poli.
Hemos oído muchas historias sobre James Burke. Entre ellas su implicación en fiestas sexuales, sus maniobras sospechosas en el caso del asesino de Long Island, su comportamiento delictivo y violento y los protectores que tenía en las altas esferas del condado de Suffolk. Ahora tocaba escuchar su versión de la historia. Soy Bill Jensen, periodista y productor, y pregunto por el abogado John Meringolo.
Soy yo, ¿qué necesita?
Tengo entendido que representa a James Burke, el excomisario jefe de la policía del condado de Suffolk.
Así es, sí.
Estamos haciendo un podcast en 7 partes y un programa especial de 2 horas para la tele. James Burke ha resultado ser un personaje central de la historia que estamos contando, y nos encantaría concertar una cita con el señor Burke para recabar su versión de los hechos. ¿Sería posible?
No, está pendiente de juicio por una demanda civil y no puede hacer eso.
Vale. Es que sabemos cosas explosivas sobre él por diferentes fuentes.
Tenga cuidado con lo que hace.
¿Qué quiere decir?
No lo sé. Yo tendría cuidado.
¿Por qué debo tener cuidado?
A él no le interesa, se lo aseguro.
Vale, pero ¿a qué se refiere?
Ya sabe, asegúrese de que sus fuentes son las correctas, ¿vale?
Sí, claro, es lo que hacemos los periodistas, pero... Sí, claro, pero al tener fuentes de múltiples sitios y al habernos contado muchas cosas, nos encantaría quedar a hablar con él. ¿Le doy mi número?
No lo va a hacer. No, gracias, no lo va a hacer. Que tengan un buen día.
Igualmente.
Es como si su abogado nos amenazara, pero luego diese marcha atrás cuando dice, yo de usted no lo haría. Es la amenaza típica de esa cultura de la intimidación, y hasta su abogado la practica.
Ya. No, ha sido en plan, tiene una tienda muy bonita, sería una pena que hubiera una desgracia. ¿Sabes? Es como, ha sido... Es típico de
manera velada, como todo lo que hace ese tío. No queríamos dejarlo ahí. Queríamos darle a Burke la oportunidad de hablar con nosotros, aunque su abogado dijese que no.
¿Quién es?
Me llamo Billy Jensen, soy periodista. Pregunto por James Burke.
No vive aquí.
¿Que no vive aquí? ¿Sabe usted dónde vive? Perdone, ¿qué ha dicho? Vale, hagamos esto. Le dejo mi número de teléfono. Si pudiera dárselo, sería genial. Podría tener la casa alquilada. Quizá aloja en ella algún pariente.
¿Parecía su voz?
Sí que parecía.
Siempre ha vivido aquí.
Hay muchas posibilidades de que ese tío haya hecho más cosas que aún no sabemos. Y que prefiera quedarse en casa a oscuras y no abrir la puerta.
La gente lleva años especulando sobre quién está detrás de los asesinatos. Produce demasiado desasosiego pensar que el excomisario jefe de policía pudiera estar relacionado con el asesino de Long Island.
Oficina de Long Island.
El antiguo amigo de Burke del cuerpo de policía de Nueva York no rechaza lo que le dice su instinto.
Una parte de mí me dice que ese idiota mataba. Y yo me fío de la verdad. Les diré una cosa. He tenido enfrente a muchos asesinos. A muchos. Y les digo que él tiene ese rollo. ¿Saben? Lo tiene. Cuando bebe, se pone como se pone. O sea que se lo notaba. Lo notaba.
Una vez hablé con el fiscal federal y le dije, ¿cree de verdad que podría ser Burke? Me miró fijamente y dijo, no de todos. No sé qué significa. No sé si piensan que él...
¿Qué opina de que alguien que representa la ley, de que el comisario jefe de la policía tuviera un encuentro con una trabajadora sexual a 3 kilómetros del lugar donde se encontraron los cadáveres?
Desde luego, no es ningún secreto que James Burke aparece como sospechoso en este caso. Tenemos por costumbre no hacer comentarios sobre los sospechosos.
Hasta que James Burke decida dar la cara, seguirá alentando las especulaciones sobre su implicación en estos asesinatos con sus propios actos.
Si hay alguien que sabe cómo matar a alguien y quedar impune, es un policía. Si el mito del asesino de Long Island es tan popular y puede que aún llegue a serlo más, es porque el jefe de policía del undécimo mayor departamento de policía del país es sospechoso de asesinato. La gente cree que estuvo implicado. Fue policía, sabe cómo evitar que lo pillen. Y por ahora, no han pillado a nadie.
Ha pasado más de una década y aún no hay detenidos. ¿Quién sabe si este caso se resolverá algún día? Esta desesperanza está instalada en Long Island desde que comenzó la investigación. Muchos dudan de que se atrape al asesino alguna vez. ¿Qué podemos deducir del asesino o asesinos?
Él quería estar tiempo con las víctimas. Creo que tenía una casa, o que era un solitario, o que estaba solo en la época en la que mató a esas mujeres. Consiguió hacerles lo que quería y fue capaz de prolongar su agonía durante probablemente más de un día.
Barrón piensa eso por una razón. El asesino llamó y habló con la hermana de Melissa Barthelemy, una de las cuatro víctimas de Gilgo. Dichas llamadas no quedaron grabadas, pero el contenido y el lenguaje específico aportan, supuestamente, muchísimas pistas.
Creo que el propio hecho de que llamara a la hermana de una asesinada y las cosas que le dijo, muy sádicas, muy crueles, muy severas. Él quería revivir su crimen y quería extenderlo. Estaba orgulloso del crimen y disfrutaba causando dolor. Eso te dice muchas cosas del individuo responsable de estos crímenes.
Puede que nuestra investigación haya desvelado una de las razones claves para que este caso aún esté por resolver. La corrupción en el núcleo del Departamento de Policía de Suffolk.
Pero la nueva guardia dice que eso es cosa del pasado. Nombrada en 2018, Geraldine Hart, la primera comisaria jefa de policía de la historia del condado de Suffolk, promete una policía más transparente ante la ciudadanía. En enero de 2020 habló en público sobre el caso. Hacía años que ningún cargo del condado de Suffolk mencionaba el caso.
La investigación de la playa de Gilgo puede que sea la más conocida y compleja que ha emprendido este departamento.
También hizo algo que el departamento de policía del condado de Suffolk no había hecho desde el inicio de la investigación sobre el asesino de Long Island.
Hoy vamos a mostrarles una primera información nueva, una prueba significativa hallada en una de las escenas del crimen de la carretera Ocean Parkway. Un cinturón de cuero negro, repujado con las letras HM o WH, que se encontró en la fase inicial de esta investigación. Creemos que el cinturón pertenece al sospechoso y que no pertenecía a ninguna de las víctimas.
No dijo dónde se encontró, ni por qué creía que podía pertenecer al sospechoso. No hay mucho más que rascar, pero era una información nueva. También había algo más.
Hemos recurrido a la maestría de nuestros compañeros federales para que nos apoyen en la investigación. Le hemos proporcionado al FBI muestras de ADN de las víctimas anónimas para que intenten identificar su genealogía. No se sabe cuánto se demorará este proceso.
La genealogía es lo que permitió identificar a Valerie Mack, una de las víctimas que aparecieron cerca de la playa de Gilgo. Ojalá esta nueva técnica y otras en desarrollo hagan avanzar la investigación. El cambio clave en el departamento desde que James Burke y Tom Spota estaban al mando es que se vuelve a colaborar con el FBI.
Tener al FBI totalmente implicado en el caso al mismo nivel que nosotros está haciendo avanzar el caso. Vamos de la mano, es importante para nosotros.
Colaborar con compañeros de otra agencia no va a solucionar los problemas, pero puede ayudar mucho. A veces otras agencias, el FBI o cualquier otra, pueden tener ciertas herramientas que no tienen las policías locales.
Entonces, en esta investigación no hay secretos entre la policía del condado de Suffolk y el FBI.
Ninguno en absoluto.
Tanto Hart como Sini creen que la ciudadanía tiene un papel principal para cerrar la investigación.
Por eso vamos a lanzar una página web dedicada exclusivamente a la investigación de la playa de Gilgo. Sabemos que la colaboración ciudadana es uno de nuestros mayores recursos. Animo a cualquiera que pueda tener información a mandarnos pistas, incluso si quieren mantener el anonimato.
En la página web que han creado, no queda claro si el condado de Suffolk tiene una teoría principal en este momento. Un asesino, dos asesinos o múltiples asesinos. ¿A qué se debe?
Hay argumentos que son de peso para cada teoría. Pero lo que sí hemos hecho como equipo es no cerrarnos a nada y asegurarnos de seguir las pruebas.
Todo eso suena bien. Se está trabajando más y se está prestando más atención al caso, pero no basta. Y sigue habiendo muchas preguntas. Incluso ahora, la policía del condado de Suffolk está guardándose información vital que, de darse a conocer, podría contribuir a resolver el caso.
Hay fotos de las pistas halladas con el varón asiático no identificado que no se dan a conocer. Por algún motivo, la policía declinó publicar un vídeo de seguridad en el que aparecen Megan Waterman saliendo de un hotel de Long Island en junio de 2010, justo antes de desaparecer.
¿Por qué no lo han publicado aún?
Hay multitud de pruebas en este caso y estamos examinando todas, como hicimos con el cinturón, que pensamos que sería útil que la ciudadanía conociera. Continuaremos evaluando el caso y tomando decisiones a medida que avanzamos.
¿Por qué no han publicado fotos de los sacos de arpillera en los que aparecieron algunas de las cuatro víctimas de Gilgo?
Al principio de la investigación, se filtró que las mujeres aparecieron dentro de sacos de arpillera. Por lo visto, según tenemos entendido, fue una filtración, no un canal oficial.
Sigo aferrándome a que nunca hemos hablado oficialmente de dicha prueba.
¿Por qué no lo hacen todo público ya? ¿Qué daño podría causar el hacer partícipe a la ciudadanía de detalles cruciales? Podría ser que alguien viera las fotos de las pruebas o el vídeo del hotel y recordara algo. Eso podría ofrecer nuevas pistas. Y luego está esto. La policía de Suffolk dijo con anterioridad que Shannon Gilbert no fue asesinada y que no está relacionada con el asesino en serie. ¿Por qué la incluyen entonces en su página web?
Lo que sabemos sobre Shannon es que las circunstancias de su muerte están por determinar. Sin embargo, tenemos motivos de peso para pensar que su desaparición no cuadra con el patrón del asesino en serie de la playa de Gilgo.
La policía se aferra a una cosa para determinar si Shannon está relacionada o no con las demás víctimas del asesino de Long Island. La llamada a emergencias que hizo Shannon nunca se ha hecho pública. No será porque el abogado de la familia John Ray no lo haya intentado. Pasó años batallando en los juzgados con la policía de Suffolk para conseguir que se la facilitaran. Por fin, en mayo de 2020, un juez dictaminó que Ray podía recibir una copia de la llamada de 22 minutos de Shannon a emergencias. Pero había una pega.
El juez me prohibió hablar sin su permiso, con nadie, salvo con mis investigadores, de las cosas que salían en la grabación.
Esas grabaciones son impactantes. Esas grabaciones resultarán perturbadoras para la ciudadanía. Cuando el juzgado, si es que lo hace, me permita hacerlas públicas, y creo que ganaremos el juicio.
En enero de 2012, un mes después de que aparecieran los restos de Shannon, un inspector del Departamento de Policía de Suffolk escribió al Newsday y relató lo que le había oído decir a Shannon cuando llamó a emergencias.
Si le leo unas declaraciones que hizo un inspector y que se publicaron en el Newsday, ¿podría decirme si son verdaderas o falsas, basándose en lo que escuchó en las grabaciones?
Sí.
En la casa de Oak Beach, Gilbert no estaba a punto de ser asesinada. En la grabación parece calmada.
Falso. Escandalosamente falso.
Se oyen voces masculinas en la grabación, todas calmadas.
Escandalosamente falso.
Por lo que escuché, Gilbert no hablaba como si estuviera en peligro.
Tremendamente falso. No sé si el inspector Stefan llegó a escuchar las grabaciones. Por tanto, mi conclusión es que o bien miente al decir que las escuchó, o miente sobre su contenido. No puede ser otra cosa.
Oficina de Long Island.
Contactamos con ese inspector, Vincent Stefan, que ya está jubilado, para escuchar su versión.
Me reafirmo en lo que escribí en el Newsday.
¿Llegó a escuchar la grabación?
Bueno, entiendo que si la comenté, es que sí.
Es que me parece raro que...
Yo fui el primer inspector que escuchó la grabación. ¿La ha escuchado usted?
No la he escuchado, no, porque la policía no la hace pública.
Y hace bien. La investigación sigue abierta, pero lo que digo es que...
Eso no es del todo verdad, no. Ya han determinado que la muerte de Shannon Gilbert fue accidental, por lo que no hay ninguna investigación abierta que afecte a Shannon Gilbert.
Sí, tiene razón, cierto.
Tenga razón o no, es una cuestión de transparencia. ¿Por qué no hacen pública la llamada para que la gente pueda escucharla? Me asombró descubrir que John Ray también dispone de pruebas enormes que, según él, el Departamento de Policía del Condado de Suffolk ha ignorado por completo.
En estas cajas hay documentos. Este es el portátil de Shannon. Todos estos móviles son de Shannon. Creemos que entre ellos está el móvil que encontró la policía. Me he ofrecido muchas veces a colaborar con la policía. No pretendo inmiscuirme, intento ayudar. Les he dicho, les doy los móviles, les doy el ordenador, varias veces, y dijeron muchas gracias, nunca vinieron a por ellos. No me hicieron caso, y la jefa de policía, la nueva, Hart, ha aclarado ante los medios que revisarían el caso y que la policía vendría a llevarse estas cosas. Nunca lo han hecho.
¿En alguna etapa el departamento de policía se ha mostrado más receptivo y más implicado en la investigación que en otras? ¿O sus reticencias han sido constantes en todo el proceso?
Sus reticencias han sido constantes.
Al rechazar examinar los materiales que John Ray ha recopilado, la policía se arriesga a que la ciudadanía pierda la poca fe que le queda en la resolución de este caso.
Hay muchos interrogantes en esta investigación. Ha surgido mucha desconfianza porque el caso aún no ha sido resuelto. Resolver este caso no solo conseguirá que se haga justicia y que se saque de las calles a individuos muy peligrosos, sino que nos permitirá reconstruir parte de la confianza entre las fuerzas de la ley y los ciudadanos.
Volvimos a nuestro Long Island natal para investigar minuciosamente el caso del asesino en serie y a examinar más la propia investigación. Lo que encontramos fue traumático e inquietante.
Durante demasiado tiempo, una cultura del secretismo y de la protección se ha extendido por el condado de Suffolk y ha impedido hacer justicia con las víctimas de la carretera de Ocean Parkway. Ellas se merecen algo mejor.
No puede ser que en 10 años nos hagamos las mismas preguntas y que el caso siga sin resolver. Por eso no hemos acabado. No vamos a dejarlo estar y tampoco deberían hacerlo la policía del condado de Suffolk, ni la fiscalía, ni la ciudadanía. Nos compete a todos seguir presionando para que se comprueben teorías que podrían acercarnos a la verdad.
Pregunto por James Burke.
Hay que buscar justicia para Megan, para Maureen, para Amber, para Melissa, para Valerie, para Jessica, para Shannon y para las víctimas por identificar.
Hasta que atrapen al asesino o asesinos, este caso penderá sobre Long Island como una nube oscura que nunca llega a despejarse.
Por medio de su abogado, Burke declinó comentar las acusaciones que lo vinculan con los asesinatos de la playa de Gilgo.